Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 5 al 12. Está ahí en su programa, debe estar en su programa también. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de nosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieras como es digno del Dios que es hoy llamado a su reino y a su gloria. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos un minuto. Señor, gracias por tu palabra bendita, porque ella nos alimenta, porque ella nos sacia, Señor, de ti, Señor. Nos sacia de tu evangelio, Señor, y que este día no sea la excepción, Señor, que tú me uses para llevar tu palabra, Señor. Que esta palabra llegue a los corazones y podamos aprender cada día más de ella, porque ella nos dirige y nos lleva, Señor, a la cruz. Nos lleva hacia ti, Cristo, y que tú quieres de nosotros. Ok, gracias te damos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bien, vivimos en una sociedad donde queremos ser servidos. Vivimos en una sociedad del dame. Todo lo que hay, todo lo que existe, lo quiero para mí. Y si sobra un poquito, también lo quiero para mí. A donde quiera que salgamos, sea los restaurantes, sea tiendas por departamentos, queremos ser servidos. Queremos ser atendidos. Y en nuestra sociedad también, nosotros, sobre todo cuando estábamos antes de Cristo, y mucha de la mentalidad del mundo es que merecemos todo, merecemos. Nosotros nos sentimos con la autoridad, como que cuando dice el americano tenemos ese sentido de entitlement, como que tenemos el sentido de que tenemos derecho de todo. Pues somos personas que todo lo queremos para nosotros. Muchas veces nos creemos que todos somos reyes, que todos nos sirven a nosotros, que vengan a nuestra merced. Esto es una mentalidad antropocéntrica, es una mentalidad que es centrada en el hombre y no existe solo en nuestra cultura. Lamentablemente, tengo que decir que se ha infiltrado en las iglesias de Jesucristo. Pero la realidad es que nuestro pasaje a continuación, veremos a Pablo, Silvano y Timoteo dando sus vidas, ellos dándose ellos mismos, dando su tiempo, dando su afecto a la iglesia en Tesalónica. Ellos no fueron allí a hacer una carga, ellos fueron allí a dar de lo que tenían hacia otros. Es por eso que en esta mañana queremos tocar este mensaje con el título Modelando a Cristo, sirviendo a otros. Modelando a Cristo, sirviendo a otros. Muchos han querido traer la mentalidad de nuestra sociedad e implementarla en la iglesia, como dije anteriormente. Por tanto, porque esta mentalidad se ha metido en la iglesia, tenemos iglesias que son más consumeristas en lugar que sean iglesias serviciales. ¿Y por qué estoy hablando de las iglesias? Porque Pablo está indicando el propósito por el cual fue a Tesalónica. A la iglesia de Tesalónica. Y estamos viendo que en las palabras que él escribe está completamente en contradicción con este tipo de filosofía consumerista que lamentablemente se ha infiltrado dentro de la iglesia de Jesucristo. Y eso me lleva a mi primer punto. El evangelio no es para lucrarse o para buscar gloria para sí mismo. Lo vemos en los primeros dos versículos que leímos, en el 5 y el 6. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras o palabras de adulación, como queriendo decir que no fuimos nosotros proclamando de nosotros o creyéndonos algo que no fuera entre ustedes. Dice, ni con pretexto de lucrar. No fuimos allí a sacarles el billete a ustedes, ni buscando gloria de hombres. So que el propósito inicial que Pablo, de la cual llegó allí con sus compañeros, era para animar a los hermanos en la fe. Y él ponerse a su servicio. ¿Cómo yo puedo servir? No cómo me pueden servir a mí, o qué ventaja yo puedo sacar de esta iglesia. Ellos no tenían en la mente, vamos a ver qué ventaja voy a sacar de la iglesia en Tesalónica. Vamos a ver cómo yo puedo sacarle el billetito a esta iglesia que está haciendo tan bien. Esa no fue la mentalidad con la que ellos fueron allí. Y lamentablemente en nuestro día, hermanos, esta es una de las manchas más grandes que existe en nuestra iglesia. Y cuando hablo de nuestra iglesia, no estoy hablando de esta particular, estoy hablando de iglesias que confiesan creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje ha distorsionado el propósito de la iglesia a pasar de un evangelio de salvación a pasar a un evangelio de prosperidad. Y posiblemente usted dirá, pastor, ya usted parece una grabadora repitiendo lo mismo otra vez. ¿Por qué otra vez nos repite lo mismo? Porque lamentablemente Pablo tenía celo de la iglesia de Jesucristo. Él celaba a la iglesia. ¿La celaba de quién? De aquellos que querían infiltrarse y hacer daño dentro de los hermanos, dentro de la congregación. Eso que yo no estoy tocando este tema porque a mí me place. Yo estoy tocando el tema porque el texto me llevó a ver donde Pablo dice, yo no estoy aquí para lucrarme de ustedes, para sacar ventaja, y es un problema grande que tenemos en nuestros días. De hecho, mire lo que el teólogo J.K. Beale dice. Dice, estos charlatanes religiosos existían antes. Estamos hablando del tiempo de Pablo. Pablo lo estaba escribiendo en su tiempo, imagínense ahora, después que eso ha pasado miles de años. Imagínate si no han existido más de estas personas. Él dice, ha habido religiosos fraudulentos por toda la historia, incluyendo el tiempo de Pablo. Algunos pretendían, escucha esto, algunos pretendían ser cristianos, pero muchos representaban otras religiones y filosofías, viajando de pueblo en pueblo, buscando su propio beneficio. Y aquí viene la parte fuerte. La meta era engañar al pueblo para obtener dinero, favor sexual y vanagloria. Por eso él dice, yo no vine con pretexto de lucrar o de gloriarme a mí mismo, como que yo vine, hey, aquí estoy yo elevado, háganme caso a mí, todo esto gira alrededor mío. No. Y con lo que vemos es que con este mensaje de prosperidad que ha suplantado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, es un mensaje centrado en el hombre, centrado en la persona, en el humano. Es un mensaje de sacarle los mejores beneficios que yo puedo a la gente si verdaderamente creo en Dios. Es por esto mismo que se llama el evangelio de la prosperidad. Es un evangelio de dinero, no un evangelio que te lleva a la salvación. Muchos de estos predicadores en nuestros días han corrompido el verdadero mensaje antiguo de los apóstoles, de los profetas, para lucrarse de sus miembros, de sus feligreses, y en consecuencia, ellos dicen, no, si ustedes nos dan, entonces Dios te va a bendecir. Manipulan una enseñanza que es bíblica para su propia ventaja. Esto es como si fuera un intercambio. ¿No se acuerda cuando estaba en la escuela elemental? Por lo menos los nenes hacíamos eso, no sé las nenas, pero los nenes tenían carritos, o tenían, ¿se acuerdan de los, ¿cómo se llaman los? De los trompos, O te negocié un trompo por un carrito. O sea, era un pelo a pelo. Decían, vamos a hacerlo pelo a pelo. O sea, tú no me debes nada. Yo te doy esto, intercambio esto, no te debo nada en regreso. Pero yo quiero que usted oiga de las mismas palabras de un supuesto pastor que se llama Rod Parsley. De hecho, él está aquí en Columbus, Ohio. Mire lo que él se atreve a decir. Dice, voy a pararme en fe y voy a sembrar una semilla de Isaías 54:17. Y voy a sembrar esta semilla con $54.17. Él está diciendo que esa promesa de Isaías, que lo que dice es que ninguna arma forjada en contra tuya va a prevalecer. Que para que eso sea una verdad en ti, tú tienes que sembrar $54.17. Como si la Biblia, cuando Isaías la escribió, hubiese tenido capítulo y número. Algo que se puso mucho después para referencia de la escritura. Esta es la manipulación. Da esto para tener lo otro. O dicen cosas como, el poder de Dios está en mi boca. Si lo que pides no se da, entonces es que no tienes fe. Todo es una manipulación, todo es el problema. Si tú no obtienes lo que tú necesitas, el problema no es de Dios, el problema es tuyo entonces. Tú no tienes fe. En consecuencia, la gente se siente mal porque son oprimidos y dicen, es que no tengo la fe. Hay algo escondido en mi vida que no me está dejando sobresalir o no tengo las bendiciones porque no tengo la fe suficiente. Ahora que yo vengo a pensar, mi abuelita estuvo orando por la salvación de sus hijos 40 años. Una señora que oraba día y noche. Esas viejitas de antes no sabían mucha teología, pero sabían orar. Y tantos años después, Dios empezó a salvar su familia. Quedan algunos todavía. Pero sobre todo uno, me acuerdo, vino a la fe. Ella orando. ¿Qué era? ¿Que no tenía fe? Una persona que oraba más que todos nosotros. Mire, no es la forma de hacerlos. Las cosas se hacen en el tiempo de Dios. So que el enfoque de este mensaje de prosperidad recae sobre el hombre, sobre las pertenencias, sobre el materialismo, en lugar de que caiga sobre Cristo y su cruz. En esto la gloria de Dios está siendo robada porque el materialismo se ha vuelto ese enfoque. Y para más decirle, estos predicadores se jactan de las supuestas bendiciones que han recibido de Dios. Pues claro, ellos están manipulando la grey. Pues claro, cuando tú ves, tienen los mejores carros, las mejores casas. Claro, entonces ellos se jactan hablando de las pertenencias que tienen y a resumidas cuentas terminan siendo el objeto de adoración. Porque mira, mírenme a mí, mira cómo yo tengo. Ustedes tienen que sembrar como yo siembro. Hablan más de ellos y de sus bendiciones en lugar de exaltar la gloria de Cristo en el Evangelio. La salvación pasa como una segunda opción, como un segundo plano. Sí, sí, hablan de salvación, claro, pero es como que vamos a dejarlo por la esquina. Ese no es el enfoque principal de la Biblia. Que si no es el enfoque principal, no la necesitamos. Pablo dice, nosotros no vinimos aquí buscando gloria de hombres. Eso le dijo a la iglesia en Tesalónica. No buscamos gloria de hombres. Hermanos y hermanas, la humildad de estos hombres, de Pablo, Silvano y Timoteo, era tanto que ellos no querían poner tropiezos para el Evangelio. Ellos querían que el Evangelio llegara con poder del Espíritu. Ellos sabían que el Evangelio trataba de Cristo. No trataba de ellos, no trata de mí, no trata de ti, trata del Señor Jesús. Predicaban a Cristo. Por eso Pablo decía, yo me he dedicado a predicar entre ustedes solamente a Cristo y a este resucitado. Ese era su mensaje principal. El mensaje de Cristo. No robaban la gloria que era de Dios. De hecho, Pablo, siendo apóstol, podía tener excusa para sacar algún provecho de ellos. Yo decir, yo siendo apóstol, yo puedo beneficiarme, pero prefiero que no haya obstáculo para el evangelio. Ellos dedicaron su vida al evangelio. Y además de eso, eran hombres como ustedes, humanos como ustedes y como nosotros. Pasaban necesidades, pasaban hambre. Pablo dice en otro sitio, el obrero es digno de su salario. Ellos eran dignos a que les ayudaran, a que aportaran a su vida. Ellos eran misioneros. Pero él prefirió no sacar ventaja. Mira el amor que él tenía por el evangelio de Jesucristo. Hermano, necesitamos saber que nosotros no somos parte de esta comunidad de la iglesia de Jesucristo. No estamos aquí buscando a ver qué beneficio yo puedo sacar. Si hay algún beneficio, que sea la salvación de su alma. Pero que no estoy hablando de beneficios materiales. Si está en necesidad, buscamos ayuda, buscamos cómo ayudarle. Pero ese no es el principal mensaje de la iglesia. Es el mensaje de la salvación. Y de hecho, venga usted también a la iglesia viendo cómo usted puede poner su granito de arena y también servir a otros. Cuando vamos a la Escritura, vamos al Evangelio, vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ve al Señor Jesucristo sacándole beneficio a las multitudes? Voy a hacer un milagro. Los panes y los peces. Pedro, mira a ver si hay un par de moneditas que esta gente te pueda soltar por ahí. No. No, Dios lo dio todo gratuitamente. No sacó ventaja de la multitud. Al contrario, Jesucristo se dio. Hizo milagros. Dio provisión. Libertó a aquellos que estaban cautivos por el pecado. Es la vida de Cristo la que debemos de modelar para servir a otras personas. Modelar a Cristo. Y yo quiero que usted no me malinterprete en esta mañana. Ciertamente yo creo que Dios le puede bendecir materialmente. Yo no dudo de eso. Yo y mi esposa hemos sido producto de la bendición del Señor. Yo creo que cuando usted da honestamente, Dios puede bendecirle, claro que sí. Hay un principio bíblico que no lo voy a tocar por el tiempo detrás de eso. Por el principio bíblico, no es que tú dejes esperando algo, porque entonces se vuelve una transferencia. Se vuelve entonces a ver qué saco. No, hermano. Necesitamos dedicar nuestras vidas a otros. Y ese es el próximo tema. Dediquemos nuestras vidas a otros, basados en los próximos versículos 7 y 8, que dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Mira qué foto él pone, como una madre con ternura a sus propios hijos. El versículo 8, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartirle. Él dice, nos complacimos no solamente con traerle la palabra, pero nosotros mismos a ustedes también en nuestro servicio, nuestras propias vidas, pues llegasteis a ser muy amados. Mira el amor, el afecto que le tenían. Que para ellos no bastó proclamar el mensaje, como si eso no fuera suficiente. Y dijo, no, ¿cómo les sirvo? Les amamos en el Señor. So que Pablo y sus compañeros eran un gran ejemplo de este gran afecto y ternura. Él dice, como una madre que cría a sus hijos. Qué foto tan espléndida él da, como una madre. ¿Cuál es el amor de una madre? O para decirlo en buen español, ¿qué no haría una madre por sus hijos? ¿Qué no haría una madre por sus hijos? Una madre ama, una madre protege, una madre cuida, una madre alimenta, una madre enseña, una madre corrige y sigue y sigue y sigue. No sigo porque no paro. Algo ocurre entre el amor de una madre y un hijo. Es como un vínculo especial. Yo no sé si es porque estamos 9 meses dentro del vientre, que hay algo que ocurre con el amor de una madre. Es único. Es el amor único. Es un amor tierno. Este es el amor que Pablo describe que él tiene sobre la iglesia de Jesucristo. Usted, solamente una madre puede saber. Porque yo no pienso ser madre en ningún tiempo pronto. Podré ser padre, pero madre no sé. Yo podré saber en el futuro cómo un padre ama cuando Dios me le plazca dar mi hijo. Pero ¿cómo ama una madre? Solamente las madres que están aquí pueden saber ese amor. Y los hijos que hemos recibido ese amor, podemos tener un glimpse de cómo esa madre puede amar. Y este es el amor que Pablo describe. Y si fuera en poco lo que Pablo está diciendo, cuando vamos a la Escritura y vemos lo que Jesús mismo en sus palabras dice, Jesús lo lleva a una foto un poquito más, como que más allá, en Mateo 23, versículo 37. Mire las palabras de Jesucristo. Dice, y cito a Jesús, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Mira ya el vocabulario que estoy usando, familiar. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Usted se imagina una gallina cuidando sus polluelos que las calienta, les da calor cuando les da frío, las protege, alimenta a sus polluelos? ¿Verdad? Yo me imagino que es como un embrace, como un abrazo ahí, que es un amor que Cristo está demostrando, que es un amor único. Este es el amor de Jesús hacia nosotros. Este es el amor que Pablo tiene hacia los tesalonicenses. Y este es el amor, hermano, que usted y yo debemos de tener por aquellos que debemos de servir predicándoles el Evangelio. Imitemos este amor para modelar a Cristo. Porque este amor de madre no es solo de un pastor hacia sus ovejas. Dios quiere que este sea el amor con la que amemos a otros que no le conocen. No viendo cómo nos lucramos con su ofrenda o diciéndole a la gente cuánto dinero puedan dar para que Dios haga una obra en su vida. ¿Usted ve qué diferente se oyen los mensajes? Son dos mensajes, el de la prosperidad y el del verdadero evangelio, opuestos. Completamente opuestos. Uno es basado en amor, otro es basado en lo que tú puedes dar. Y si fuera poco, el mismo versículo 8 de nuestro pasaje nos explica y nos habla de este amor de madre. Dice Pablo, teniendo gran afecto, este amor de madre, teniendo gran afecto, nos hemos complacido no solamente impartirles el Evangelio de Dios, pero nuestras propias vidas. Cuando una persona dice, mi vida está aquí para tu servicio, hermano, eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Es una entrega total. Por eso es que la iglesia es una familia en la fe. Por eso es que Jesucristo y Dios en otras partes de la Biblia habla tanto de hijos, de padre, de madre, porque somos una familia cuando hemos creído por medio de la fe. Hermanos y hermanas que me escuchan esta hora, ¿cómo puedes modelar a Cristo sirviendo a otros? ¿Puedes demostrar este amor de Cristo entregando tu tiempo y dedicación a los que necesitan la gracia de nuestro Salvador? ¿Acaso cuando nos portábamos mal y nuestra madre nos corregía, verdad? Nos tenían que dar un poquito de fuete para enderezarnos. ¿Acaso ella no lo hacía porque nos amaba? ¿O era porque nos odiaba? No. Con dolor en el alma estoy seguro que la madre lo hacía, pero lo hacía para nuestra corrección. O sea, queriendo decir que el amor de esa madre no desvanecía. Quizás en ocasiones lo que podía hacer era aumentar. Este amor de una madre es el amor que Dios le ha placido darle a un mundo que no se lo merece. No se lo merece, hermano. Usted y yo no nos merecemos este amor. Pero a Dios le plació darlo. Y como Él lo dio a nosotros, Él espera en consecuencia que nosotros lo demos a otros que no le conocen. Sabemos que amar no es cosa fácil. No pasa de la noche a la mañana. Pero cuando amamos a aquellos que no conocemos y servimos a aquellos por la obra de Jesucristo para que su salvación llegue a ser una realidad, hermano, usted está modelando a Cristo. Porque, hermanos, el mensaje del Evangelio no es un mensaje centrado en el hombre, es un mensaje centrado en Dios. Para que ahora nosotros salgamos y sirvamos a otros, así como Cristo se dio por nosotros. Él dejó su trono para dejar de ser conforme, para dejar sus placeres con su Padre. Se encarnó bajo este mundo para pasar amarguras, para pasar tropiezos, problemas, insultos, injusticias de otros. Él vino a pasar todo eso. Hermano, yo le pregunto, ¿y qué si nos cuesta servir a otros? ¿Y qué si tenemos que sudar? ¿Y qué si tenemos que dedicar nuestro tiempo? ¿Y qué? ¿Y qué? No importa, hermano. Imitemos a Cristo. No seamos cómodos. Sirvamos a otros. Pues haciendo esto, modelamos a nuestro querido y precioso Salvador. Si Él pasó lo que pasó, no importa qué pasemos, hermano. No va a ser peor que la ira del Padre que cayó sobre su propio Hijo para librarnos a nosotros de esa ira. Y sigo citando a Jesús, porque ¿quién mejor citar que a Dios mismo? En Hechos 20:35, aquí lo citan a Él. Dice, en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que son ¿cuáles? Y aquí están en cita. Más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor que yo dé a que yo reciba. Vuelve nuestro Señor Jesucristo en Marcos 10:45. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Este es el Evangelio de Jesús. ¿Cómo lo comparamos con este Evangelio de prosperidad? Que buscan lucrarse y sacar tanto beneficio. Cuando mismo Cristo dijo, imítenme a mí. Yo vine a servir a otros. Hermano, la vida en Cristo. Una vez hemos tenido la fe en Jesús y nos hemos arrepentido de nuestro pecado. La vida en Cristo es una vida de trabajo. Así en el Evangelio hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que trabajar por la obra de Jesús. Hay que esforzarse. Dios en su gracia le plació usarnos para que otros lleguen al arrepentimiento. Es por eso que tenemos que modelar a Cristo sirviendo a otros. Es un trabajo bueno, porque es un trabajo que hacemos, que sabemos que por más que hagamos, no tenemos un mejor standing delante de Dios, porque ya lo pagó todo en la cruz. Pero es un trabajo que Él quiere que hagamos para que otros al verte a ti, vean la persona de Jesucristo. Otra cosa importante que hizo Pablo, y ahorita tocamos una referencia, que es mi tercer punto, que es quitar obstáculos del Evangelio. Quitar obstáculos del Evangelio. Versículo 9 de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Pablo no dependía de las iglesias. Él tenía su propio trabajo. Él hacía casas de campaña. Él le acompañó a Silas y había otra persona que no me acuerdo el nombre ahora. Los acompañó porque él tenía el skill, el talento, la habilidad para hacer casetas de campaña. Él mismo financiaba sus viajes misioneros. Pablo y sus compañeros eran hombres que no le ponían carga a las iglesias para que el Evangelio de Jesús no tuviese obstáculo. Pero el mensaje distorsionado de la prosperidad insiste en que tienes que sacrificar todo lo que tienes para Dios. Es una manipulación terrible para sacar ventajas monetarias. Y cuando hablo de sacrificar todo, tenemos que entender que va a haber momentos donde sí tenemos que sacrificar cosas por Dios. Estoy hablando sacrificar todo monetario. ¿Sabe? Una diferencia en el mensaje. No es que nos sacrifiquemos nuestra vida. Pero ellos quieren como que tú sacrifiques. No, da todo lo que tienes. En una entrevista, esta señora Joyce Meyer, ella es una famosa predicadora de la prosperidad, le hicieron una entrevista muy interesante. Una entrevista que, mire lo que dice. La señora que la está entrevistando le dice a ella, esto es lo que ella le dice: usted anima a las personas a que ofrenden al ministerio para que Dios los bendiga. Y sale y le sigue diciendo: pero qué tal si alguien deja de pagar la renta por dar a su ministerio, ¿eso no le preocupa? Está la que entrevista hacia Joyce Meyer. Ella dice: eso no me preocupa. No, eso no me preocupa. Aquí usted puede ver la avaricia que tienen estas personas, que no se preocupan por los demás, solo sus propios bolsillos. Y en este versículo que leímos reciente, podemos ver que Pablo no solo les trajo el evangelio de salvación, pero que ellos prefirieron tener sus propios trabajos para no ser carga pesada a la iglesia. O sea, le está diciendo: como apóstol yo pude haber pedido, yo pude haber aprovechado. Y esto no quiere decir que el pastor no pueda vivir de un sueldo al servir a la iglesia. Pues ciertamente si Dios ha bendecido una iglesia, la iglesia es responsable por el bienestar de su pastor. Porque estamos hablando de personas que eran codiciosas, estamos hablando de personas codiciosas que tienen avaricia. Y como esto era un mensaje que era tan fuerte en su época, él dijo: déjame yo mejor me voy a trabajar para que estas personas quizás no me vean como alguien que se quiere lucrar. Y él dijo: déjame yo abstenerme de pedir cualquier cosa, vamos a trabajar, aunque me cueste sudor. Y sabemos también que la iglesia de Jesucristo necesita dinero. Estas luces, este lugar, hay que pagarlo. No estamos diciendo que el dinero no haga falta, al contrario, hace falta. Los materiales, diferentes materiales que usamos, hay que pagarlo. Pero estamos hablando de lo que es la manipulación. En decirle a alguien: tú tienes que dar todo y quedarte sin nada. Este ciertamente ha sido un mensaje que ha sido tropiezo para muchas personas. Hermanos, y el verdadero mensaje del Evangelio es un mensaje gratuito. Es el mensaje de la gracia. Que a nosotros no nos costó nada, ni un pelo, pero que le costó todo a Jesús. Cuando yo digo que yo necesito dar algo para mi salvación o algo para mi bendición, yo estoy diciendo: el sacrificio de Cristo no es suficiente. Hay algo que faltó a la cruz. como vimos hace unas semanas cuando hablamos del purgatorio y del cielo y del infierno. Y esto me lleva a mi último punto, a exhortar a otros en seguir a Cristo. Exhortar a otros en seguir a Cristo. Basado en los versículos de 10 al 12. Que dice, vosotros sois testigos y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Primero habló de una madre, ahora habla del padre. Para que anduvieras como es digno del Dios que os llamó de su reino y a su gloria. Al Pablo traer esta defensa de cómo ellos eran entre los tesalonicenses, en la forma que ellos actuaron, él está diciendo, ustedes son testigos como nosotros actuamos frente a ustedes en Tesalónica. Ellos demostraron el amor de Jesús. Es por esto que entonces ellos tenían el respeto, tenían el oído, tenían la atención de los tesalonicenses. Y aquí ahora él está diciendo que los exhorta como el padre hace con un hijo. Y asimismo, el padre, ¿qué hace? Exhorta, corrige, anima a sus hijos, todo para su bienestar. El padre corrige a los hijos cuando no actúan como deben. El padre enseña las reglas de las casas. Dice, hijo, así, estos son los valores que tenemos. Así era yo cuando me crié en mi casa. Mi padre era pastor y a veces yo sentía que la gente como que demandaba más de mí porque mi papá era pastor. Y yo era un niño y había cosas que yo no entendía. Yo decía, pues yo tengo que ser tan santo como papi. Decía yo, ¿verdad? En mi ignorancia, decía yo. Pero ¿qué es lo que ellos están esperando? Que mi papá como pastor tenga unos valores en su casa. Y él espera que su hijo siga esos valores. Ahora después de adulto yo lo entiendo. Usted hace lo mismo con sus hijos. Ustedes esperan que sus hijos actúen de una manera que usted les ha enseñado apropiadamente en la vida. ¿Por qué? Porque entonces los hijos son un reflejo de los padres. Entonces el apóstol Pablo, al modelar a Cristo, al modelar con los tesalonicenses, podía exhortarles a ellos, como hace un padre, que siguieran viviendo a la luz del Evangelio. Y mi tiempo se me acabó. Me quedé corto. Hermanos, modelemos a Cristo, no lucrándonos del Evangelio. Modelemos a Cristo dedicando nuestras vidas a otras personas. Modelemos a Cristo quitando obstáculos del Evangelio. Y modelemos a Cristo exhortando a otros en seguir a Cristo. Dios le bendiga. Dios le guarde. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ella nos alimenta. Señor, que podamos ver este amor que estos apóstoles tenían con la iglesia de Jesucristo. Señor, que cada uno de nosotros tengamos este amor por la obra, Señor. Por cada uno de nosotros, que velemos los unos por los otros, Señor, y que ayudemos a aquellos en necesidad, sobre todo a aquellos que no te conocen. Que podamos ser luz, Señor, hacia estas personas para que lleguen al mensaje del Evangelio, al verdadero mensaje del Evangelio, no un mensaje que quiera lucrarse ni sacar beneficio, pero un mensaje que lo da todo. Y lo da todo porque Cristo lo dio todo por ellos en la cruz del Calvario. En tu nombre Jesús oramos. Amén y amén.